Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio de Nunca Pierdas la Fe, a un episodio de amor, de sanación, de entendimiento y sobre todo de esos episodios que cuando conversamos son momentos como muy lúcidos, porque en la conversación pasada que tuve con mi hermana, la verdad, la gente hizo como un caos de esa conversación y a muchas personas también les llegó al corazón. Así que bienvenidos una vez más a este podcast, un espacio para creer, para sanar, para aprender y evidentemente para nunca perder la fe. Estoy con una persona que admiro mucho, con una persona que quiero mucho, una de mis mejores amigas. Ya tenemos muchísimos años conociéndonos, pero bueno, quiero darle la bienvenida a Milagro. Gracias por estar aquí,
Hola,
por fin.
lo logramos.
Lo logramos, gracias, gracias por estar
Gracias.
aquí. Yo no quiero hablar de ti, yo quiero que tú con tus propias palabras pongas un poco a las personas en contexto de quién eres, qué te apasiona, qué haces y dónde estás ahorita, porque la gente te va a ver dónde estás sentada.
Bueno, estoy sentada en uno de mis grandes sueños. Realmente, bueno, como ya lo dijiste, vamos a hablar un poquito de todo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, mi nombre para los que no me conocen es Milagros Mariño, soy de Venezuela igual y bueno, vine a este país hace 10 años. En 2 días cumplo 10 años acá.
Wow.
Wow, el tiempo pasa muy rápido. Entonces, bueno, mi pasión siempre ha sido el deporte. Siempre fui una niña muy inquieta. Siempre fui una niña imparable. Entonces,
Me consta.
sí, siempre me apasionaron los deportes desde muy niña. Para mí era muy importante descargar toda esa energía que tenía, pues, porque en verdad. En ese momento mi mamá no sabía que yo pues era una niña con déficit de atención hiperactiva. Eso lo supe ya de adulta y pues realmente siempre por eso lo mío eran las actividades físicas, era lo que realmente a mí me podía mantener enfocada y pues bueno, cuando me mudé para acá, cuando decidí salir de Venezuela. El deporte siempre estuvo de la mano de mi mano, o sea, el deporte siempre me ayudó, el deporte siempre fue una herramienta de construcción para mí, porque obviamente emigrar, venir a un país donde realmente las cosas no son tan fáciles como quizás en Venezuela pueden ser. Entonces, bueno, llenarte de toda esa fe, llenarte de todo ese amor, de las ganas de salir adelante, pues. Entonces, bueno, después de los 2 años que yo vine para acá, fue que logré realmente, bueno, dije, mi sueño es hacer un triatlón, mi sueño es hacer un Ironman y me lo propuse como una meta. Entonces, bueno, estuve 2 años, en esos primeros 2 años que emigré para acá fueron durísimos, o sea, en verdad tenía tres trabajos, trabajé, hice demasiadas cosas, o sea, realmente la primera vez que yo vine para acá incluso tenía 18 años. Y había una situación muy difícil económica en Venezuela, el paro petrolero, y mi mamá
Sí.
trabajaba en la Universidad Simón Bolívar. Entonces mi mamá dijo, mira, no tenemos dinero, yo tengo papeles para irme a trabajar en Estados Unidos, yo me voy. Y bueno, yo apenas cumplí 18 años, pude viajar sola y me vine para acá a acompañar a mi mamá. Yo trabajaba en un mall vendiendo magia. Yo ni siquiera hablaba inglés y yo escuchaba al muchacho que vendía, que me ayudaba y escuchaba lo que él decía. Entonces ya yo aprendía eso y podía vender magia. O sea, yo tenía
Okay.
18
Wow.
años literal. Entonces después salía del mall a las 9 de la noche, mi mamá limpiaba apartamentos vacíos y yo le decía a mi mamá, mira, mamá, lo que tienes que limpiar la cocina, que es la parte más difícil, y yo cuando llegue limpio toda esa casa. Entonces, bueno, yo terminaba del mall a las 9 de la noche y terminábamos y me iba donde mi mamá estaba y ella me decía los apartamentos que ella había limpiado, que a su edad podía dos, máximo tres, no mucho. Y entonces yo me iba y terminaba y terminábamos de trabajar a las 11:30 de la noche porque hasta las 12 pasaba el autobús que nos podía llevar a donde nosotros estábamos viviendo.
Qué impresionante.
Sí, entonces Pues todo ese camino ya yo lo tenía más o menos aprendido hasta la última vez que ya yo vine hace 10 años para acá. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de conseguir un buen trabajo. También ya yo o sea, tenía un MBA, me había preparado ya había emigrado ya a los 28 años. Entonces, bueno, tuve que...
La
Sí.
compañera.
Sí, exactamente. Entonces,
Pero
bueno.
que ya vamos a seguir poniendo a las personas en contexto. Es muy interesante escucharte porque no solo se identifica el venezolano que salió de su país, sino cualquier puertorriqueño, argentino, chileno. Hay muchísimas personas saliendo de su país y saben que llegar a otro lugar simplemente no es sencillo.
Sí.
Pero hay que hacerte la pregunta de este podcast, la pregunta que se le hace a todos. ¿En algún momento Milagro ha perdido la fe?
No,
Nunca.
nunca, nunca
¿Se
la
ha
perdí.
puesto a prueba tu fe?
Siempre está a prueba, sí. Siempre, siempre la vida te pone situaciones en lo que tu fe. Yo siento que la fe no importa en el Dios que tú creas. La fe es la fuerza que no es tangible. La fuerza es una fuerza que está dentro de ti. Y es la fuerza que te hace a ti superar los grandes obstáculos que la vida te pone. Entonces, en verdad, por más duro que me haya golpeado la vida a mis 37 años, no dudo de mi fe, no dudo de esa fuerza interna que es lo que me ha hecho a mí superar y llegar a donde yo estoy.
Me consta mucho porque cuando se sacaba el proyecto de Nunca Pierdas la Fe y lo compartíamos, lo primero que hiciste fue mostrarme que tienes tatuado fe en uno
Sí,
de tus brazos.
mira.
Exacto.
Ah,
Y
bueno, ahí no se ve, pero sí.
me consta también el hecho de la fuerza que le empleas a tu marca, ABAM, que significa voy a mí. No solo la fuerza en venta para que la gente diga, epa, yo quiero vestir esa ropa, yo quiero montarme en la bicicleta y sentirme muy bien, cosa que las personas que han visto que hago deporte solo me he visto de BAM y las personas me preguntan por qué y yo decía, más allá que la ropa es increíble para entrenar, es el significado que está detrás de eso porque me hace sentir que soy parte de una comunidad, que cuando sueño, por ejemplo, cosas como correr mejor 5 kilómetros o tener una mejor disciplina o cuidar mi alimentación, de repente voy y me pongo la ropa y salgo a trotar y digo, hey, me siento muy bien porque seguro está Milagro por
Claro.
ahí corriendo, hay gente corriendo, la gente en bicicleta, aunque las personas no lo crean, van vestidas de BAM y se saludan.
Sí.
Pero yo quiero preguntarte, significa voy a mí, la
Sí.
marca, el sentido
Es que
profundo, lo que tú sientes, lo que tú dijiste, hey, yo le quiero poner voy a mí. No solo porque qué lindo decir primero voy a mí ante cualquier cosa, sino cuál fue ese clic que Milagro hizo y dijo, al carajo la gente y el mundo y lo que me suceda. O sea, como que voy para adelante. ¿Por qué decidiste hacer eso con BAM?
Bueno, porque cuando empecé a hacer triatlón, yo no me sentía identificada con las marcas que estaban en el mercado. Y yo decía, no quiero, yo no quiero, o sea, y no me gustaba, o sea, para mí yo me gusta sentirme cómoda y sentirme identificada con la ropa que yo uso. O sea, todos nos tenemos que sentir identificados con la ropa que usamos. Cada quien se siente identificado a su manera y cada quien se viste a su manera, pero bueno, yo quería sentirme cómoda. Y también que uno le pone tantas horas al entrenamiento y es chévere tú salir a la calle y salir a entrenar motivado con la ropa que tú tengas. Hay personas que me dicen, yo no me siento desmotivado y me compro tu ropa y entonces ya salgo y bien, perfecto. Y yo, ah,
Empiezo
bueno,
a correr.
buenísimo. Y en verdad, sí, cuando yo empecé, yo dije, bueno, pero como yo debe haber mujeres, como yo debe haber personas que no se sienten identificadas con la ropa, ¿no? No sé, a mí no me gustaba, no me gustaba y me vestía siempre de negro. Entonces yo decía, no, pues como yo debe haber otras mujeres. Y bueno, ahí fue donde nació el BAM. Y yo siempre, cuando yo jugué tenis mucho tiempo en Venezuela, y yo siempre decía, voy a mí, voy a mí, voy a mí, voy a mí. O sea, voy a mí es un acto de fe. BAM es
Exacto.
un acto de fe. Porque cuando tú sales a la calle, no importa de hacer deporte, cuando tú sales a tu trabajo, cuando tú sales a luchar por tu vida, es un acto de fe. O sea, no es algo ya de religión, es algo de fuerza interna. Lo que te motiva es la fe en ti mismo, la fe en tus sueños, la fe en tu trabajo, la fe en todo lo que le
En
pongas.
todo.
Entonces, es una fuerza interna muy grande, la fuerza como el amor. El amor es fe. Fe es amor. Entonces, si tú sin amor no te levantas o no te levantas al trabajo para luchar por tus sueños, sin amor tú no sales y corres, sin amor tú no. Y en verdad sí, es amor igual fe. O sea, realmente eso yo lo veo así. Entonces yo decía, bueno, yo voy a empezar a diseñar una ropa que me guste. Siempre cuando era niña decía, Dios mío, yo quiero recorrer el mundo y yo quiero estar vestida siempre de deporte y tener una marca de ropa y recorrer el mundo y correr con mi marca. Y yo, mira, lo logré. O
Lo
sea, después de
lograste.
tanto tiempo, con
Y
actos de fe y amor.
yo recuerdo una vez que ya sé, yo recién llegada aquí, yo tenía como, sí, un par de meses, no me acuerdo, 5 meses, que conozco Milagro y recuerdo que te pedí la cola porque yo no tenía carro. La cola para las personas, porque nos escuchan también muchos
Un
mexicanos o
ride.
puertorriqueños. Sí, exacto, es como que tú me puedes hacer el favor
Un
de dejar
aventón.
un aventón, de dejarme en mi casa. Yo recuerdo que cuando me monté en tu carro, me dijiste, yo sueño con sacar una marca deportiva. Y en ese momento simplemente estaba en tu cabeza,
Sí.
estaba, yo quería hacer esto y me mostraste diseños, me mostraste colores y recuerdo que yo estaba empezando a
Estaba con lo
escribir.
de tu libro, sí.
Entonces, ambas tenemos como ese inicio juntas de que no teníamos mucho dinero, realmente creo que no teníamos cómo sacarlo, no teníamos
Era
nada
nuestra idea,
y las
una
dos,
idea solamente, pero mira, lo hemos
exactamente,
convertido en realidad.
y las dos dijimos como que bueno, vamos hacia adelante y hoy me consta que después de tantos años, BAM no solo se ha convertido en una marca increíble, sino que tiene un sentir muy bello, tiene algo que es como que mueve a la persona a entrenar, a estar saludable, a inspirarse.
Sí, total.
Que eso me lleva a preguntarte algo súper interesante que todo el mundo siempre me pregunta y siento que eres la persona perfecta para que nos ilustres esto. Entendemos que la construcción de hábitos, y tú más que nadie lo sabes, la construcción de una disciplina es, bueno, ajá, si yo quiero correr 42 kilómetros, yo tengo que empezar por correr lo que sea, así sea 1 kilómetro, pero yo tengo que empezar. A las personas y las personas que comparten mi comunidad y que me escriben y que nos escuchan, siempre dicen, a mí se me hace muy difícil construir una disciplina. Y no solo por el cansancio físico, no solo porque después de los 20 días que estoy corriendo, capaz mi cuerpo me dice, cálmate y me duelen los músculos, no, sino por el cansancio mental o porque mi mente me dice, no quiero más, tengo flojera, voy a comerte una hamburguesa o voy a quedarte en tu casa. ¿Cómo haces tú con esa construcción de la disciplina que ya tienes muchos años en ella, pero que yo sé que hay un rol demasiado importante de la mente? ¿Cuáles son como esas técnicas, esas herramientas, esos trabajos, esos pensamientos, esa música, lo que usa Milagro para que la mente no te juegue sucio?
Sí, bueno, en verdad uno tiene que entrenar la mente más allá del cuerpo. Yo siento que la mente es el músculo más importante que tenemos.
Y más
De
difícil.
bueno, de nuestro corazón, obviamente, porque bueno, imagínate. Pero sí, o sea, es importante mantenerse enfocado en el sentido de que, bueno, siempre uno tiene una vocecita buena y la otra mala, que es la que siempre quiere que te descarriles, quiere que te comas esto. A mí me pasa igual, a mí siempre me preguntan, o hasta que, ¿qué piensas tú cuando estás corriendo? ¿Cómo tú haces eso? Y yo en verdad digo, yo me pongo las metas, yo bloqueo mi mente de los no, bloqueo mi mente de las excusas. A mí me cuesta y mucho igual. Me cuesta mucho mantenerme enfocada por el tema también de lo del déficit de atención. Me cuesta mucho, pues, incluso que una persona normal, mantenerse igual sentado, mantenerse enfocado, mantenerse, pero, ¿sabes? Yo siempre trato de mantenerme muy despierta de mi mente y decir, mira, tú sí puedes, mira, vamos a hacer esto. Tener pasos pequeños, o sea, yo no puedo. Hay que ser muy realista a la hora de crear nuestros hábitos, porque nosotros no podemos querer llegar a la meta de un momento a otro dando dos pasos. En verdad, para llegar a la meta tienes que dar miles, miles de pasos, levantarte muy temprano, o sea, poner de tu parte. En verdad, siento que el hábito es algo que nos hace salir de nuestra zona de confort y por eso nos cuesta tanto. Entonces yo siento que hay que hacer un trabajo muy mental, pero de pensamientos siempre positivos, ¿sabes? De pararse temprano, poner la alarma del teléfono, poner una música que te guste, pero poner mensajes, párate, lucha por tus sueños. Siento que eso es muy importante. Poner en el fondo de tu pantalla el lugar donde quieres llegar o lo que quieres lograr. Siento que tener imágenes de eso a mí me ha ayudado muchísimo. O sea, y me mantiene siempre como enfocada. Trato siempre de no, como te dije, de no poner metas que a mí me vayan a frustrar en el camino.
Exacto.
Siempre ir tratando poco a poco. Mira, yo quiero de esta semana levantarme temprano, de los 7 días quiero levantarme 5. Mira, de esta semana, imagínate, nosotros hacemos mínimo 3 comidas diarias. De esas tres comidas diarias, o sea, vamos a hacer tres comidas por 7 días, ¿verdad? Son 21 comidas que nosotros hacemos semanales. Entonces, imagínate, lo ideal sería que de esas 21 comidas la mayoría fuese saludable. Ok, nos cuesta, a mí también me cuesta, pero si de eso podemos de alguna manera poder saltarnos, bueno, 4 veces, pero de esas 4 veces tenemos 17 comidas. De esas 17 comidas, lo ideal sería que uno cumpliera eso y que eso no te va, tú no vas a tener problema de que en esa semana te haya salido 4 días, 4 comidas en versus las 21. ¿Ves que
Exacto.
no? Y lo ideal es que, bueno, que uno tenga sus debilidades, sí, también las trabajes mentalmente. Si yo comí mal este día, bueno, no, no puede ser que yo todo el día tenga que comer mal. Mira, tener
Como un
siempre presente
balance, claro.
como un balance y tener un objetivo. O sea, ser fuerte. Lo más fácil es hacerlo mal. Lo
Exacto.
más fácil es comer mal. Lo más fácil es levantarnos tarde. Lo más fácil es quedarnos en nuestro sillón viendo Netflix y no salir a caminar. Lo más difícil es levantarte temprano y salir a caminar, tener ese hábito. Pero si tú imagínate, de esos 7 días lo haces 5 y lo repites por esas 4 semanas, por ese mes, entonces resulta que de 20 días has logrado crear un hábito que antes no lo habían hecho. ¿Ves? Entonces
Exactamente.
yo siento que eso a mí me ha ayudado mucho, me ha ayudado en ponerme un calendario. Como me cuesta mucho enfocarme en unas cosas de mi vida personalmente, o sea, de trabajo, me cuesta mucho. Entonces yo pongo pizarras, o sea, yo soy muy visual, entonces pongo la pizarra, o sea, lo tengo aquí en mi
Sí.
oficina, pongo la pizarra enfrente de la nevera, o sea, en mi nevera también tengo otra pizarra y digo, mira, tengo un horario y digo las comidas que yo tengo, o sea, me pongo mensajes positivos. Uno no puede ser tan duro con uno mismo y caer en esto,
Exacto.
porque nuestro enemigo también somos nosotros mismos.
Exactamente. Y algo que es muy admirable de ti, las personas que no te conozcan, sé que van a ir ya corriendo a conocerte, es la fuerza que tienes en tu coco, en tu cabeza. Tu mente es impresionante porque te he visto entrenar durísimo. Has roto récords y límites que uno dice, milagro, ¿qué estás haciendo? Y eso me lleva a una pregunta un poquito más sensible, pero es porque quiero generar un contraste, porque la gente cree que como tú estás contando todo esto tan bueno, tú has tenido una vida espectacular y perfecta y la triatleta
No.
soñada con una ropa que vende millones, ¿me entiendes? Eso realmente, gracias a Dios, ya es parte de la historia y es lo que está pasando ahorita, pero quiero que compartas con las personas alguna carrera la más dura que hayas tenido, alguna que haya quebrado algo en ti para que después, no nos dejes ahí, nos puedas contar la carrera más bella que has tenido y cómo eso ha hecho un balance en tu vida. Es decir, necesitaste la que te quebró para poder lograr esta. Pero primero, quiero saber si la tuviste en algún momento una carrera de esas graves que parten tu corazón, tu cabeza, que te descolocan, que te sacan de tu centro, y cómo hiciste para llegar a casa después de eso.
Bueno, esa carrera la tuve el año pasado. Clasifiqué a un mundial en que mi sueño es llegar a Kona y todas las personas que me conocen saben que ese es mi sueño, pero bueno, ese sueño no se cumplió el año pasado y me tocó. El cupo del mundial se lo dieron a la número cuarto, a la que llegó de cuarto lugar y yo llegué de quinta y a mí me dieron un pase a una clasificación a un mundial, no era el que yo quería, pero bueno, me tocó vivir ese sueño también, pues porque también es un sueño y no hay que menospreciar lo que es un mundial, pues. Y bueno, logré clasificar al mundial de Utah de Ironman. Y bueno, fue en esa ciudad que de verdad es muy dura. O sea, nosotros vivimos en una ciudad muy plana, que es Miami, y aquí lo más alto que tenemos es el puente de Key Biscayne, que tiene
Sí.
400 pies de elevación. En cambio, esa carrera tuvo una elevación nada más en la bicicleta de 7.000 pies. O sea, una cosa loca. Yo, en verdad, me fui con mucha ilusión porque estaba viviendo también un sueño, estaba viviendo algo que también muchos hubiesen querido vivir y yo a Dios y la vida me había dado la oportunidad de hacerlo. Entonces, bueno, fui y fue una carrera que en verdad a mí me cuesta mucho nadar. Nadar es la parte más difícil. Yo siento que el triatlón es la vida. El triatlón es como la vida. Cuando me preguntan también, lo digo así porque en el triatlón tú tienes tres disciplinas. Está la que no te gusta, la que te jode, la que te saca de tu zona de confort, la que a mí me daba pánico el agua, yo sufría de ataques de pánico cada vez que yo iba a competir y yo tenía que luchar mentalmente de poder superar eso porque tú empiezas nadando, imagínate tú empezar una competencia ya con ataques de pánico, que sientes que me faltaba el aire, sentía que me iba a morir ahogada, eso era mi pánico, o sea, los ataques de pánico no son, no, no es que es un show, no, no, en verdad son cosas que te paralizan. Y a mí me paralizaba cada carrera que yo hacía, me paralizaba el agua, me paralizaba ese miedo y ese temor que yo sentía de no poder respirar bien, de que era muy difícil para mí poder controlar eso. Bueno, gracias a Dios he logrado afrontar ese miedo. Logré y luché. Me costó mucho. Me hice la promesa a mí misma de levantarme y de poder mirar diferente esa debilidad que era el agua para mí, en verla como una oportunidad para yo convertirme en una mejor persona, en una mejor atleta, en una mejor mujer, en un mejor ser humano, porque en el momento que tú afrontas tus más grandes miedos y los superas, te das cuenta de que lo puedes superar todo en la vida, con un acto de fe, con un acto de amor. Entonces, sencillamente así fue, me propuse que yo no, que yo tenía que nadar, que yo tenía que afrontarlo. Y efectivamente ese mundial para mí fue muy duro, ese mundial a mí me quebró por completo, pero también me dejó una gran enseñanza. Había entrenado muy duro durante prácticamente muchos meses para poder yo nadar mejor. Efectivamente esa carrera era una carrera hermosa, pero yo sabía las condiciones en las que iba, iba una carrera muy fría. Iba una carrera con altitud y bueno, yo estaba, como mi entrenador me decía, mira, tú estás preparada para lo peor, todo va a salir bien. Y bueno, el día empezó y de verdad esa natación me la disfruté tanto. O sea, ha sido la mejor natación de mi vida. Iba dando cada brazada y iba repitiéndome a mí misma que yo sí podía, que lo estaba haciendo muy bien. En esos momentos donde te dan tanta ansiedad, porque a mí me produce mucha ansiedad eso, la natación, yo estaba afrontando mi mayor miedo, pero estaba con una actitud diferente,
Claro.
con una actitud llena de fe, llena de amor, y estaba de verdad dedicándole cada brazada a mi mamá, a mi hermana, a ti, a mi perrita, a las personas que siempre han estado para mí, que me motivan, y siempre dedicándole cada brazada, y de verdad se me hizo muy fácil la nadada, y cuando vi el reloj, yo decía, Dios mío, no lo puedo creer, pero después tuve un problema mecánico en esa carrera y me costó muchísimo la bicicleta. Una bicicleta que aparte de lo alta que era, tuve un problema mecánico y tenía que pararme en unos lugares estratégicos que ya yo sabía porque me conocía la ruta, en poder cambiar la batería porque tuve un problema en los cambios y tenía una sola batería. Mi bicicleta tenía dos baterías, entonces tenía que cambiar la batería de un lugar a otro para yo poder cambiar la velocidad y poder la cuesta y después arriba para pararme, poder cambiarla para poder utilizar otra relación más grande que me ayude a bajar más rápido. Eso lo hice durante 6 horas, más de 6 horas, y eso a mí, en mi cuerpo, Mi cuerpo me lo quebró completamente. Yo llegué a la T2, que es el lugar donde entregas la bicicleta y donde te preparas para correr un maratón, a una altura también que no estaba yo entrenada, no entrenada porque en Miami se entrena plano.
Claro.
Pero yo sabía el monstruo mental que yo iba. Yo sabía lo que yo me iba a afrontar. Sencillamente yo me persigné, me enfoqué en mi objetivo y hablé con Dios, hablé con mi madre, hablé con mi padre y tuve una de las carreras que nunca olvidaré porque en esa carrera que más me quebró fue donde pude liberar y donde pude perdonar a mi padre. Y
Wow.
siento que esa carrera para mí fue algo muy especial porque la herida de un padre ausente me ha arrastrado toda mi vida. Yo nunca había afrontado eso. Cuando mi mamá fallece, yo voy al psicólogo y yo digo, bueno, yo voy porque el amor de mi vida se fue. Y pero, o sea, él no está conmigo, que es mi madre. Y cuando yo voy, ella me dice, es que realmente el problema no es tu mamá, el problema es tu papá. Y yo digo, pero ¿cómo? Si yo no sé lo que es tener un padre. O sea, no me puede hacer daño algo que yo no sé lo que es eso. Y en verdad, pues eso fue lo que ella me dijo. Y en verdad ahí fue donde, eso fue un camino muy largo que todavía sigo recorriendo con amor y con fe. Pero en esa carrera fue un punto de inflexión en mi vida porque ahí me liberé. Y es una carrera donde mentalmente me quebró, donde físicamente también me dio muy duro, pero emocionalmente me liberó. Entonces es una carrera que para mí es ha sido y será la que yo más recordaré por eso.
Qué hermoso, qué bonito y es bueno recalcar que las personas no entiendo por qué no lo comprenden, o les cuesta abrir un poco los ojos o despertar y darse cuenta que lograr grandes cosas, obtener grandes logros, para lo que signifique los logros para las personas, desde pintar las paredes de mi casa hasta, no sé, ganarme un Oscar, dependiendo del logro que quiera la persona. Sí o sí necesitamos el quiebre, sí o sí necesitamos ese pedacito de sufrimiento. Recuerdo las pocas veces que he salido a rodar, que hemos rodado juntas, me has dicho, esto es sufrir y hay que aguantarlo. Y a mi cabeza le costó entender que, ¿por qué si me disfruto tanto la bicicleta? ¿Por qué tengo que sufrir para lograr mis primeras 50, 60 millas? Claro, a través de los años tú lo entiendes. Es lo que me pasa a través de la escritura, es lo que te pasa a través de las competencias, de tus entrenamientos. Y es lo que le pasa a cualquier ser humano que quiere lograr algo o simplemente que quiere estar en paz, que quiere reconectarse, que quiere sentirse bien, hay que quebrarse. O sea,
Total, total.
hay que romperse un
Romperse.
poco.
Sí.
Exactamente, exactamente.
Sí. Yo digo que no hay aprendizaje sin dolor. Tú aprendes en base al dolor. Eso es mi ley de vida. No existe que tú en base de lo bonito, tú aprendas. No, lo bonito tú disfrutas, tú celebras, tú tienes disfrute. Pero del dolor es cuando tú te quiebras, cuando del dolor es donde vienen las más grandes lecciones de la vida para mí.
Exacto.
O sea, en base al dolor es donde yo, cuando más he sufrido y cuando más he estado rota, es donde más he aprendido, es donde más he tenido fe, amor para mí, o sea, ves, compasión, y es donde he logrado convertirme en una mejor persona.
Yo lo sé, me te,
Sí.
es repetitivo a través de esta conversación, perdón, pero me consta mucho.
Tú has estado en ese proceso, tú me has visto en mi peor
Exactamente.
momento, en mi momento más duro de mi vida. Y mira, después de 2 años aquí sigo y aquí seguimos. O sea, y tú a mí, verte a ti también me motiva mucho, ¿sabes? Porque es bonito tener que tu mejor amiga y que tu hermana de vida te agarre la mano en ese momento tan duro como lo hiciste en esa iglesia y nunca lo olvido. Y eso yo lo siento siempre.
Algo que me sensibiliza y me sensibilizó a partir de ese día, que tu mamá simplemente cambia de paraíso, se fue a un lugar más bello.
Sí.
Como ya mi viejo está del otro lado y varias personas ya están del otro lado, yo recuerdo que ese día yo te repetía mucho, yo sé lo que se siente, calma, pero sin embargo yo te invitaba como a llorar. Tú me
Sí,
decías, pero es que yo no estoy
total.
bien. Y yo, sí, tienes que llorar y llorar mucho. Y después, cuando yo llegué a la casa, yo decía, yo estoy medio loca. Yo invito a la gente a que llore, a que grite, a que patalee, a que escriba, a que salga a montar bicicleta durante toda la noche, a que haga a lo que haga, que haga ese ejercicio que te genere como una metamorfosis.
Sí.
Y es un poco lo que haces tú, no solo con tu marca, no solo con tus entrenamientos, sino el hecho de tener a tu alrededor personas donde las motivas a ser saludables, a amar el deporte, a estar bien y siempre con ese mensaje de voy a mí.
Sí, total.
Yo te admiro mucho, te amo mucho.
Yo también,
Esto fue una conversación muy hermosa que puede durar 3 horas, pero las personas que queden con más ganas de conocer a Milagro, lo que tienen que hacer simplemente es buscarla en mis redes sociales, la van a conseguir.
ahí
Como Milagro,
estamos.
exacto, como Milagro Mariño la consiguen en todas partes. Si eres una persona también que ama el deporte, tengo mucha gente que no sabe cómo empezar a entrenar y me ha dicho, enséñame a empezar en bicicleta. Y yo no sé, te puedo ayudar a hacer un libro, pero no tengo ni idea, cómprate una bicicleta.
Claro.
Si quieren de verdad también pertenecer a una comunidad con el corazón, se los digo, y con los ojos cerrados, no hay comunidad más linda, sobre todo aquí en Miami, que la de BAM. Entonces,
Sí.
te
Somos
amo
una familia
mucho.
realmente.
Exactamente, exactamente. Te amo mucho. No sé si quieres compartirnos algo más. Todas las personas que nos escuchan son personas intensas que leen. Son
Es que uno
personas.
tiene que ser intenso, si no, no. No
Personas
existe, los puntos
apasionadas.
medios no existen. Tú no puedes lograr algo en la vida, un sueño, escribir un libro, hacer una carrera cuando estás en los puntos medios. Tienes que ser siempre una persona a los extremos. Yo soy una persona a los extremos, tú lo
Yo
sabes,
sé.
y tú también, apasionada, profunda, intensa. Me fascina eso. Y yo siento que uno, exactamente ese es mi mensaje, hay que ser apasionado con lo que uno hace en la vida. Y siento que por más difícil y más que todo a la persona que esté emigrando y más que todo incluso a las personas que yo sé que pasan situaciones difíciles, no importa si tú te levantas y lo que tú estás haciendo no te está, en ese momento no estás trabajando en tu sueño. Quizá en ese momento te toca trabajar de hacer otras cosas para que tú más adelante lo puedas hacer, pero en tu mente tienes que trabajar diariamente por lograr eso. O sea, mentalmente tú tienes que construir y tú tienes que ir creando cimientos sólidos en tu cabeza para que ese sueño tú lo puedas lograr y lo puedas creer y puedas vivirlo. O sea, y siento que el primer lugar donde tu sueño se hace realidad es en tu cabeza. Y si tú no eres capaz de crearlo y si tú no eres capaz de construirlo en tu mente, difícilmente lo vas a lograr. Entonces no importa si diariamente tú te encargas en manejar un carro, si te encargas en limpiar, si te encargas, no importa, pero eso te va a llevar a que tú realmente más adelante lo puedes lograr, pero en tu cabeza y en tu corazón todos los días tú tienes que ir construyendo ese sueño. Entonces siento que hay que justamente eso, preparar nuestra mente y nuestro corazón, ir nutriéndonos nosotros con pensamientos positivos. Bloquear cualquier vocecita que venga a querer interrumpir esa construcción de ese sueño. Yo siento que ese es mi mensaje para ti, ese es mi mensaje que yo sé que te va a llegar profundo porque a nosotras también nos ha costado y nosotras en nuestra mente hemos construido nuestros sueños y seguimos construyendo porque la mente te puede llevar a lugares donde nunca antes habías estado. Entonces, pero tienes que entrenar esa mente para eso. Entonces ese realmente es mi mensaje. Creerlo en tu corazón, creerlo en tu mente y después poco a poco la vida te va dando las herramientas y las oportunidades para que tú realmente lo puedas materializar.
Es así, es así. Gracias, Milagro, por
Gracias.
estar aquí. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Un episodio más lleno de amor, de aprendizaje, de mucha entrega entre dos mejores amigas. Antes
Sí.
de empresarias o escritoras, somos mejores amigas.
Sí, es
Así
verdad.
que
Y te amo
gracias.
y gracias. Gracias.
Yo también te amo mucho. Ya saben, para más información pueden buscarlo en laurachimaras.com. Si quieren conseguir a Milagro, es arroba Milagro Mariño, ¿verdad?
Milagro Marino G.
Exacto, Milagro Marino G, si quieren ir a buscarla, inspirarse, hacer parte de su comunidad, vayan ahí y denle follow. Y nada, gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio.